Egunon, Joserra.
Egunon, Olga, egunon a todos.
Bueno, tras varias semanas recogiendo la vida y milagros, nunca mejor dicho, de algún personaje inmortalizado en el callejero, regresamos hoy a los topónimos, aquellos nombres de calles que han heredado la denominación popular de algún paraje o algún elemento singular. Sorpréndeme.
Pues así es, Olga, nos centramos en la capital vizcaína. Vamos a recorrer más que una calle, el curioso periplo de un nombre que comenzó siendo el de un manantial de aguas ferruginosas y acabó denominando un juego infantil siguiendo un camino más que singular que vamos, como digo, a recorrer esta mañana. Nos referimos a Iturrigorri. Hoy es la denominación tanto de un barrio como de una calle, camino de Iturrigorri, Iturrigorri Bidea, que está bajo el Peñascal o sobre Recalde, según miremos. Iturrigorri, como es fácil deducir, hace referencia a una fuente o manantial que por su alto contenido en hierro dejaba en las rocas una característica marca rojiza. Esta fuente, aunque con mucho menos caudal que en los orígenes, aún existe. Aquello se remodeló, se hizo un pequeño parque y todavía podemos contemplar la fuente de Iturrigorri. Este manantial era el origen del arroyo Elguera, un riachuelo cuyo caudal aumenta considerablemente en caso de lluvias copiosas, que en su día regaba la Vega de Abando, antes de que Bilbao fuera Bilbao, antes de que se construyera el ensanche. Hoy en día este río sigue existiendo, pero curiosamente se trata de un río subterráneo sobre el que se construyó el nuevo Bilbao. De vez en cuando suele salir a la superficie cuando, como digo, hay lluvias torrenciales o así, y crear algunos problemas en bajos de algunos edificios. Pero lo más interesante de la historia que queremos contar hoy tiene que ver con una fábrica de gaseosa, hielo y cerveza. Se llamaba la Vizcaína Sociedad Anónima. Era sucesora, a su vez, de una empresa pequeñita que se conocía como Gaseosa Bilbaína. En sus orígenes, esta empresa se ubicó en las proximidades del manantial Iturrigorri. De todas formas, según la historiadora María Jesús Cava, no cogía aguas del manantial de Iturrigorri, sino de otros que estaban también en la zona, que no tenían aguas ferruginosas y con los que se suministraba para elaborar sus refrescos, sus cervezas. Lo que sí utilizó fue el nombre del paraje en el que estaba ubicada, de las proximidades de la fuente de Iturrigorri, para bautizar uno de sus productos estrellas, que fue la gaseosa Iturrigorri. Como sabes, en prácticamente cada pueblo había una fábrica de gaseosas y es uno de los productos probablemente más localistas que existe, el de la gaseosa, ¿no? En Guernica había una, en, no sé, en Hernani había otra, en Oyarzune, no sé, la Pitusa, en Guipúzcoa, bueno, la Pitusa fue una de las gaseosas más conocidas. Como era un producto de bajo costo, prácticamente en cada pueblo, en cada sitio, había una fábrica de gaseosas. Y en Bilbao, la fábrica de gaseosas por excelencia era la de Iturrigorri, y la gaseosa Iturrigorri. Los propietarios de la fábrica de esta gaseosa de la Vizcaína, no hemos dicho que se fundó en 1912, para que nos hagamos idea de a qué fecha nos estamos retrotrayendo, podían hoy en día dar lecciones, por cierto, también es interesante señalar, de emprendizaje, esa palabra, ese palabra que tanto se utiliza.
A ver, ¿por qué?
Pues mira, te voy a contar, Olga, toda la historia. El mayor problema para envasar bebidas gaseosas era en origen cómo tapar la botella sin que el corcho saltara por la presión del anhídrido carbónico. En el caso de los cavas o champanes, este problema se resuelve con un corcho a presión, ese característico corcho cónico que todos conocemos, que a su vez está aprisionado por está reforzado por una malla metálica enroscada, ¿no? Que impide que la presión del gas en el interior de la botella ¡pac!, haga saltar el tapón. Este sistema, el de las botellas de champán, para una humilde gaseosa era demasiado caro, por lo que el primer invento que se utilizó en estos casos fue el cierre de canica.
¿Cierre de canica?
Sí, y seguramente, vamos, ni te suene, ¿no?
No.
Claro, nos estamos retrotrayendo a la primera mitad y casi a los inicios del siglo XX. Pues te voy a explicar cómo funcionaba este cierre de canica. Tengo, por cierto, en casa una botella de estas de canica, que son una auténtica joya y un alarde de ingenio también.
Pues ya sabes, a la mecánica del caracol, a nuestra compañera Eva Caballero, para que se lo expliques.
Sí, sí, algún día explicaremos también en la mecánica cómo funcionaban estas botellas de canica. La botella en sí estaba estrangulada en la base del cuello, es decir, tenía, digamos, dos cuerpos, ¿no? Uh-huh. Uno hasta la base del cuello, que formaba una especie de bulbo, y luego lo que era la botella en sí. En ese espacio, en el cuello de la botella, ahí había metida una canica, en el borde, digamos, en la salida, ahí había una junta de goma. Uh-huh. Entonces, cuando se metía la gaseosa a presión, el refresco a presión con el anhídrido carbónico, el gas empujaba la canica hacia arriba y quedaba encajada en la junta de goma. Uh-huh. Eso para cerrarla. Y para abrirla, si no te pones a menear la botella, la fuerza del gas desciende. Uh-huh. Entonces, apretabas con el dedo y la canica, por su propio peso, caía, clonk, hasta el fondo del cuello de la botella. Uh-huh. Entonces, quedaba abierta y ya podías beber. Tenía además, como a mitad de cuello, una especie de tope, de manera que al inclinar la botella hacia la boca, la canica se quedara allí encajada y no llegaba hasta el borde.
Te permitía beber.
Claro, no te volvía a tapar la botella. Vale. Quedaba encajada, clonk, ¿no? En dos especie de bordecitos. Y podías beber de la gaseosa.
Vale.
Estas botellas eran caras, aunque eran retornables y eran rellenables, eran caras y el sistema parece que no convencía del todo a los fabricantes de nuestra gaseosa Iturrigorri. Así que conocen un sistema, lo que técnicamente se llama el tapón corona. Es decir, lo que en Vizcaya ahora llamamos Iturri,
sí.
Y en Guipúzcoa se llama Chapas. Decíamos al principio que íbamos a contar la historia de un topónimo que acaba convirtiéndose en el nombre de un juego. En Vizcaya, en general, y en Bilbao en particular, el juego con las chapas que uh-huh. se dice en Guipúzcoa, se dice jugar a los iturris. ¿Y por qué a los iturris? Porque la vizcaína es la primera fábrica del Estado en utilizar estos tapones corona. Y el nombre de la gaseosa estaba escrito arriba, Iturrigorri. Uh-huh. Los niños, cuando empezaron a jugar con estos tapones corona, no tuvieron que estrujarse mucho el magín para ponerles nombre, porque claro. Estaba escrito
claro.
Iturri. Y esa es la razón de que en Vizcaya, en general y en Bilbao en particular, a los tapones corona, a las chapas, se las llame iturris. Y al juego... jugar a los iturris, ¿no? Uh-huh. Al juego es en el que los chicos ponían... Digo chicos porque generalmente era un juego de chicos. Ponían la figura de un ciclista o lo que fuera con un cristal, lo rodeaban con plastilina o con cera para taparlo, para darle un poco más peso, para hacer circuitos, para hacer apuestas, para hacer carreras y jugaran a los iturris. Ese es un poco el origen del nombre de Iturri en Vizcaya. Pero esta fábrica tiene una historia todavía más amplia porque no solamente pone nombre al tapón corona y al juego de los iturris, es también la primera fábrica en 1928, la primera fábrica en el Estado, que es una nota, por cierto, muy poco conocida, en embotellar la Coca-Cola.
Vaya.
Yo os recomiendo que visitéis, no sé si estará en la página del periódico municipal Bilbao, pero en cualquier caso, si entráis en internet, hay un artículo estupendo, muy bonito, de la historiadora María Jesús Cava, escrito junto a Miguel Ángel Santos Campo. Es un artículo en dos partes que corresponde a los meses de enero y febrero de 2011 en el periódico, repito, Municipal Bilbao, en el que cuenta la historia de la vizcaína, de esta fábrica, y donde, entre otras cosas, hay una ilustración de una publicidad de probablemente años 20, años 30, de una publicidad en la que la vizcaína anuncia que vende, que embotella y vende, la Coca-Cola. Mm. Más curiosa aún si tenemos en cuenta que la primera fábrica de Coca-Cola no se instala en España hasta 1951 en Barcelona. Mm-hmm. Para que veas, cuando hablaba de lo emprendedores que eran los propietarios de la vizcaína, ahí tienes otro detalle. No solamente hacían sus propios refrescos, sino que además importaban, mm-hmm. en este caso, uno que... no tenía tanta fama como hoy en día, ya empezaba a ser bastante conocido como la Coca-Cola, ¿no?
Vale.
Otra curiosidad de la historia de la vizcaína es que se fusiona en los años 30 con una empresa cervecera, Cervecera del Norte, y a partir de entonces su el volumen, el mayor volumen de producción, se dirige más a las cervezas que a las gaseosas. Aun y todo siguen con su negocio de gaseosas, pero la Cervecera del Norte tiene un éxito impresionante. Además introducen una marca de botella que se llamaba El Ciervo, que era una cerveza familiar en botellas de litro, y popularizan también la cerveza, hacen que entre en botellas de litro en los hogares, ¿no? Tienen otras, comercializan otras muchas marcas, como la cerveza Oro, también otras gaseosas que se hicieron muy populares en Vizcaya, como la Jirafa.
Uy.
Sí, era la Jirafa, que por cierto tiene un boom en el año 71 por una curiosa campaña publicitaria, una campaña en la que con la botella de litro, que tenía también un cierre especial con un tapón cerámico, con una junta de goma, bueno, todavía esas botellas todavía las podemos ver, ¿eh? Y un cierre de alambre que presiona.
Sí,
y tal.
Sí,
bueno,
sí.
No sé cómo definirlo, pero creo que todos más o menos nos hacemos a la idea de qué estoy hablando.
Uh-huh.
Bueno, estas gaseosas, estas botellas de litro se cerraban así y te daban, en esa campaña publicitaria del año 71, un sobrecito que venía aprisionado por el cierre, con cromos de los Aristogatos.
La peli de Walt
la
Disney.
La peli de Walt Disney, que se había estrenado pues
en esa época, ¿no?
En esa época. Y bueno, y que hizo que las ventas subieran y se dispararan. Aquí tengo que confesar, porque creo que el delito ya prescrito, que los chavales, cuando llegaba el camión de reparto, nos acercábamos sigilosamente y, como eran camiones descubiertos, arrancábamos los sobres y nos hacíamos con un puñado de ellos mangaos literalmente del camión de la Jirafa.
Bueno.
Así conseguíamos completar muy rápido la colección de los Aristogatos.
El álbum, claro. Bueno, ¿y qué me cuentas de Iturrigorri? ¿Continuó la historia de esta empresa de gaseosa, o ya hoy en día o se ha reconvertido? ¿Qué nos dices de ella?
Pues mira, la marca, curiosamente, sigue viva. Actualmente es propiedad de la empresa cervecera Heineken España.
Uh-huh.
Hace 2 años al menos se seguía produciendo en León.
Sí.
Y actualmente, no sé si a día de hoy, pero vamos, hasta hace unos meses por lo menos seguro, se envasaba y se distribuía por la empresa Gaseosas Gorbea.
Gasosie.
Sí, las del anuncio. Radicada en la localidad vizcaína de Arrancudiaga.
Vaya.
Chemi del Olmo consiguió popularizar, por cierto, esta empresa de gaseosas Gorbea con aquella parodia que hacía. Chemi del Olmo, uno de nuestros más afamados dobladores, y creo que pocos saben que quien está detrás de aquella parodia que él hacía, que lo hace mejor que nadie, es el autor de esa parodia.
Bueno.
Pues bueno, esto es un poco la historia de Iturrigorri, el barrio Iturrigorri, el camino Iturrigorri, una fuente da nombre al barrio, al camino, después a una empresa cervecera, después a un tipo de cierre de botella y después a un juego infantil. Y hasta aquí,
Bueno, pues muy interesante la historia de esta fuente que hoy en día nos lleva hasta Gasosie, que es lo que casi todos conocemos, que por ese famoso anuncio. Bueno, yo no sé si conseguirás superarte en el próximo reto, en el próximo código postal, pero bueno, ahí queda.
Bueno, creo que
ahí queda el órdago, ¿eh?
Creo que me he alargado, seguramente Javi me estrangulará, pero espero.
Es probable, si no hasta la semana que viene es que la ha estrangulado.
Espero que el relato os haya gustado y os haya resultado curioso, y me imagino que para muchos que probablemente no lo conocieran, sorprendente.
Bueno, pues hasta la semana que
hasta
viene.
La semana que viene.
Sí, Dios mediante, iba a decir no, Javier mediante.
Eso es.
Agur. Bueno.